Saludos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y como siempre, pues somos dos por aquí, pues como no, Javi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Deseando ponernos, ¿no?, el gorrito de transportista y largarnos, ¿no?, al espacio.
Sí, sí, yo llevo la gorra del protagonista porque vaya gorrita, la verdad que llevo toda la película diciendo, joder, yo quiero una gorra de esa, no sé qué haré con ella, pero bueno, la verdad que sí, que en esta ocasión pues nos vamos al espacio y bueno, pues traemos una especie como de peli de ciencia ficción, una especie como de space opera, comedia también, ¿no? Y bueno, pues tenemos en esta ocasión la película Space Trackers, ¿no?, también conocida como Transporte Espacial. Y bueno, pues nada, una cinta creo que es del año 96, si no me equivoco. Y bueno, pues está aquí el director Stuart Gordon, que ya, bueno, pues hablamos de él un poquito cuando hicimos Fortaleza Infernal, ¿no?, su anterior película con Christopher Lambert. Y aquí pues tenemos una cinta pues con bastante sentido del humor, muy, muy gamberrilla, ¿no? Y yo creo que es bastante, bastante entretenida. Y lo que es, bueno, siempre solemos decir por aquí en Espartanos del Cine, ¿no?, que ya seáis, bueno, veteranos, ¿no?, o incluso gente que nos estáis escuchando por primera vez, pues que sepáis que nosotros pues vamos a hacer spoiler porque vamos a destripar prácticamente la película al completo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Javi, como siempre, ¿cuándo viste tú esta primera película? Esta película, o cuando pues dijiste, oye, Space Tracker, ¿esta película de qué va, no? ¿Cuándo te interesaste tú por ella?
Bueno, pues me interesé lo primero siempre viendo el tráiler, ¿no?, en televisión, y sobre todo, no recuerdo en qué VHS, pero antiguamente cuando ibas a poner te comprabas un VHS, no del videoclub, sino de comprado, no alquilado, ¿no?, sino en tienda física, te venían un montón de tráilers. Y recuerdo que en algunas películas, creo que en dos películas, venía el trailer de Space Trackers. Y claro, pues de verlo una y otra vez, ya me estaba un poco atrayendo, ¿no? Date cuenta que por esa época no había nada así más o menos similar a eso. Similar entre comillas, ¿no? Y ese toque de serie B que tenía, pues me atraía, ¿no? Entonces, pues no, pero no la vi en el cine, no la vi en... La tuve que ver en VHS. Y la verdad, pues quedé en su momento, ¿no?, quedé encantado. Y ahora, pues, en el futuro, ¿no?, en futuros también pases, ¿no?, así de en casa, pues sigue cumpliendo. Y yo creo que es una cinta bastante entrañable. Y en este caso, Agustín, ¿cuándo fue la primera vez que tú viste Space Trackers?
Bueno, yo Space Tracker la recuerdo de ver una vez en, agárrate, en Canal Sur 2, Andalucía, fíjate. Y de estas de comenzar, la verdad, más que esa época que emitían también muchos cines, ¿no?, que estaba muy bien, ¿no?, porque te ponían no solamente las películas de estreno. Y recuerdo que la pasaron y me acuerdo que mi padre, como le gustaba mucho la ciencia ficción, dice, oye, pues mira, esta puede estar bien y tal. Y no recuerdo que no la vi entera. Y ya después con el tiempo, pues digo, anda, pues sí, ya la veo. Y la vi por fin. Y después de estas que sí, cuando te la han pasado por la tele o algo, pues siempre le he echado un vistacillo, ¿no? Pues siempre tiene algo, ¿no? Esta película siempre tiene alguna cosa para rescatar. Y recuerdo que eso, que en su momento vi reportajes tanto en la tele como en revistas de cine. Recuerdo la revista Fantastic Magazine y alguna que otra, ¿no? Decía, oye, y esta de Space Tracker, ¿no? Y claro, a mí al principio, que ahora cuando pasemos a hablar su reparto, me chocaba un poco, ¿no? Porque teníamos aquí, ¿sabes?, el típico reparto. Dice, joder, esto no es el típico reparto que te dijera, ay, pues yo voy a ver la película por el reparto, ¿no? Así, ¿no?, que fuese una de las cosas principales. Pero me dice, sí, sí, que Mickey y Dennis Hooper, como estábamos acostumbrados ya a verlo en aquellos años 90, ya prácticamente casi siempre de villano, ¿no? Lo tuvimos en Speed o en Waterworld. Pues claro, era como una cosa, decía, y aquí Dennis Hooper con esto no me terminaba. Después ya te digo que en una película que la carátula se solía ver mucho en el videoclub, pero de estas que nunca decía, no, bueno, mira, si no encuentro nada, pues me la llevo, ¿no? Pero nunca, ¿no? Era como, bueno, la tengo ahí como de comodín, pero ahí la tenía, y ya te digo, fue viéndola por la tele en aquel momento.
Sí, fue la verdad una sorpresa de serie B, como siempre digo, ¿no?, en todos los podcasts no me cansaré, serie B, cine comercial, ¿no?, de bajo presupuesto, y dirigida, pues como tú has dicho, ¿no?, por Stuart Gordon, que esto es cine de autor, él lo dirige, él lo escribe y el acabado no deja de ser, aunque fuese, ¿no?, de esta mitad del 90, no deja de ser muy, muy, muy de los 80, porque hemos visto títulos anteriores, ¿no?, de ciencia ficción donde el acabado es muchísimo mejor. De hecho, fíjate tú, ¿no? Space Trackers, ¿no? Que son los camioneros, ¿no? Del espacio. Una película de muchísimos años atrás, ¿no? Como por ejemplo Aliens. La primera parte, donde ellos también son Space Trackers, ¿no? Y fíjate tú el acabado, el diseño de producción, que es totalmente distinto, ¿no? Simplemente por haberle echado más dinero.
Sí, no, pero aunque tú comentes eso un poquito, bueno, aunque se nota lo de la que la película no es una no podemos decir una serie A, ¿no? Un triple A, como se diría en el mundo del videojuego, pues hombre, tiene uno, por lo que he podido ver, pues tuvo unos 25 millones de presupuesto aproximadamente, y la verdad que estaba bien, ¿no? Esto, bueno, pues si recordáis un poco el programa de Fortaleza Infernal, ¿no? Comentábamos que un poquito la carrera de Stuart Gordon, y bueno, pues ya podemos ver que Gordon quería distanciarse un poquito de los estudios de Hollywood, ¿no? O por lo menos estar un poco al margen, ¿no? Decir, oye, pues puedo hacer cierto tipo de cine comercial, como hizo con la anterior, y aquí quería repetir un poco la jugada, ¿no? Estaba, digamos, eufórico, ¿no? Venía y dice, oye, mira, que me ha funcionado bien la película, ahora voy a hacer esta nueva propuesta. De hecho, la rueda creo que, no sé si en Irlanda me parece que la rueda, o sea, que rueda fuera de Hollywood, y claro, también es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, claro, era un intento de hacer un cine fuera, ¿no? De lo que se podía hacer en Hollywood, ¿no? De hecho, te comentaba yo antes fuera de micro, tiene la película, es verdad, que no es, ¿no? Que la gente diga que es exagerado, el tema de que me recuerda un poquito, tiene cositas como al Quinto Elemento, o sea, el diseño de producción y cosas así, no es que sea, ¿no? Es que esté, que después a lo mejor diga Luc Besson o alguien del equipo de Luc Besson copiase, sino que le veo ciertas cositas que dice, oye, pues no desentonaría en la película que protagonizó Bruce Willis en su día, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la nave, ciertos vestuarios, hay cositas que a lo mejor dice, oye, pues sí, cualquier extra a lo mejor me lo veo, como por ejemplo la que hemos mencionado antes, la gorrita que lleva aquí Dennis Hopper durante toda la película, ¿no? Me parece que la tiene como que si le hubieran dado unos bocados, ¿no? En la visera, ¿no? Porque es el único que lleva esa gorrita así. Vamos, se la pones a cualquier extra del Quinto Elemento y funciona, ¿no? Y después, por ejemplo, ese diseño de esos cerdos que lleva al comienzo de la película Dennis Hopper también en su camión de espacial, ¿no? Pues también, ¿no? De esas formas que tienen, pues digo, seguramente también hubiera funcionado, ¿no? Así que tiene cositas que yo creo que después, pues, en otras, pues incluso el diseño de los villanos, ¿no? Estos biomecánicos que hay por aquí, también es muy, después se está utilizando, incluso yo creo que en algún que otro videojuego copia un poquito, ¿no? Ese estilo, ese diseño, ¿no? Porque, o sea, son cositas que van cogiendo, que yo creo que aquí tenían cosas, ¿no? Que aquí había un buen material, ¿no? Para hacer cosas que a lo mejor, no sé si el propio Stuart Gordon diría, oye, pues, si la cosa funciona, pues voy a hacer aquí una saga, ¿no?
Sí, la verdad que hubiese estado bastante bien. Yo la veo emparejada, ¿no? A títulos de serie B que ya hemos hablado, que tienen su gracia, tienen su arte, también su parte cómica y su parte sangrienta, como por ejemplo precisamente otra película del año 92, Segundo Sangriento, ¿no? Es muy muy cine de serie B, pero de una calidad tremenda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no llega, por ejemplo, también estuvimos hablando de Pitch Black, no llega a ese nivel, porque Pitch Black sí que intenta ser una película seria, es una obra de culto, pero intenta ser una película seria. Aquí no, aquí tiran por el cachondeo, pero es que queda bien. Por eso coincido con lo que tú me dijiste, ¿no? Fuera de micro, de que es muy, por decirlo de alguna manera, o muy Quinto Elemento, porque le mete, ¿no? ese protagonista así con ese carisma, también con la chica que está siempre en apuro, ese triángulo así amoroso, y al mismo tiempo, pues con un diseño de producción que dentro de lo que cabe, para lo que es, no está relativamente mal. De hecho, utilizaron un montón de maquetas y posiblemente sea de las últimas películas donde las naves espaciales siguieron siendo de fibra de vidrio, ¿no? Porque aquí en este caso todo lo que se construyó, pues, fue en fibra de vidrio. De hecho, se quedaron sin presupuesto para estos gente, ¿no? Estos, digamos, estas máquinas que se encargan en disparar, ¿no? Y aniquilar todo a su paso, se quedaron sin dinero para mostrar lo que era el láser ese que desintegraba toda la materia. Solamente pudieron ponerlo en algunas tomas y decidieron optar por meter un sonido, ¿no? O sea, intentaron estirar, ¿no? El euro, la peseta o el dólar lo más posible en pro, ¿no? De tener un acabado en general. Bueno, yo creo que lo consiguen, ¿no? Hicieron muchas maquetas las hicieron. Hicieron tres escalas de maqueta. La primera fue en un tamaño más o menos de unos 20 o 30 centímetros, para que os hagáis una idea. El segundo tamaño de maqueta fue aproximadamente como si fuese, no sé si te acordarás, Agustín, los juguetes de los Action Man, que eran excesivamente grandes los vehículos, ¿no? Pues tenían un tamaño así. Y luego ya las siguientes maquetas ya sí que eran pues de tamaño ya considerable, ¿no? Como si fuese pues casi como un sofá de grande, ¿no? Y yo creo que el diseño está muy bien, ¿no? Incluso la nave de él es una lástima porque se destruye, ¿no? Y es que es un camión auténtico. O sea, tú estás viendo la nave y es que es como si fuese un camión de la Tierra, pero orientada en el espacio. Es más, es que esta película, en vez de hacerse en el cielo, ¿no? Se llegase, por ejemplo, en la Ruta 66 y me lo metes que también es ciencia ficción ambientada en un mundo, por ejemplo, como el de Stuart Gordon en Fortaleza Infernal, y yo es que lo compro, ¿sabes?
Sí, no, incluso también tiene toques de western, ¿no? O sea, él también, al comienzo, también el uso, por ejemplo, la banda sonora, hay momentos de acción que parece que es una peli de western, ¿no? O sea, aquí Colin Jones, que es el compositor, también juega con esa banda sonora, también. O sea, hay momentos que, ya te digo, yo esta película, ya te digo, en su día no me llamaba mucho en principio, ¿no? Pero ahora sí, por todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Y que vamos a comentar. Pero la banda sonora es que la estaba viendo y hay un par de momentos así de acción que dices tú. Hombre, aquí pegaba a lo mejor, pues por ejemplo, te voy a decir, ¿no? El tema del quinto elemento, pues la banda, esa banda sonora tan, tan ecléctica que tenía Eric Serra, ¿no? Y claro, pues aquí te choca, así que hay momentos que dices tú, bueno, si es que esto te lo pones en un salón del oeste, ¿no? Me veo incluso al propio Dennis Hopper con su sombrero vaquero, allí en plan, ¿sabes? Como el tono que lleva aquí su personaje y va a funcionar, o sea, yo creo que... hay cositas y cositas, ¿no? Yo creo que para mí lo peor de la película es eso, ¿eh? O sea, porque después el resto de cosas, como tú dices, las maquetas, los efectos especiales funcionan bastante bien, siguen funcionando, las sigues viendo y te lo crees. Ves que incluso el diseño, me gusta mucho, por ejemplo, el diseño del bar. Cuando él llega, por ejemplo, el bar está muy bien hecho también, con una idea tipo muy 2001, ¿no? Esa forma que parece que están girando, ¿no? Parece que es un escenario muy como esa rueda, ¿no? Que es espacial, que veíamos también en 2001 de Stanley Kubrick. Y tiene ese rollo, ¿no? Y yo creo que eso también está muy bien. Me gusta también la escena de cuando ellos huyen y se meten en el cuarto de baño de señora y está esa señora allí que se asusta y resulta que es un robot, ¿no? O sea, la forma de cómo le abren la boca y tiene en realidad un panel ahí para poder acceder a una zona secreta. Yo creo que eso tiene cositas que se le ven calidad, ¿no? Hay calidad, ¿no? O sea, incluso la nave de los piratas espaciales también está muy bien llevada. O sea, tiene cosas. Pasa que es verdad que a lo mejor estaban más limitados porque por todas estas que estabas comentando, se han gastado un gran presupuesto en todo este tipo de cosas. Y claro, pues hay cosas que van como van, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el final que es muy precipitado, ¿no? En plan, pim, pam, pum, toma el dinero y corre, nunca mejor dicho. Y creo que funciona... perdón. Creo que funciona bien, ¿no? O sea, lo típico dice, ay, si hubieran tenido el doble presupuesto, hombre, si hubieran tenido el doble presupuesto, pues aquí en vez de estar Dennis Hopper, pues hubiéramos tenido cualquier otra estrella un poquito más rutilante o más, ¿no? O sea, la estrella del momento, ¿no? O sea, que en principio yo creo que en línea general es una película que merece la pena darle una oportunidad por muchas razones, ¿no? O sea, le puedes encontrar el tema de las maquetas, la historia, después el reparto, que es curioso ver, por ejemplo... Aquí un Stephen Dorff, por ejemplo, ya pre-Blade, ¿no? Pero antes de hacer Blade, está ahí casi ya diciendo, oye, pues este chico tenía su carisma. Demi Mazar, tiene una belleza que dices tú, oye, pues podría ser una actriz de los años 50, ¿no? Me la veo incluso en una peli tipo de esta, bueno, como hicimos, ¿no? El infierno de Malone, ¿no? Por ejemplo, una chica que para este tipo de pelis, ¿no? Para hacer como una especie de femme fatal, pegaría, ¿no? Por esos ojos tan celestes que tiene, ¿no? Que dices tú, uy, te dejan así un poquito, ¿no? Como que te atrapa, ¿no? Esa... y después tienes un villano que ya yo creo que era un veterano, ¿no? Como Charles Dance, ¿no? Que estos tipos que siempre funcionan, ¿no? O sea, siempre lo pones allí haciendo de malo y no tiene que hacer tampoco mucho, ¿no? Y aquí tiene un personaje ya que parece casi como una parodia, ¿no? Y aquí ya el hombre demuestra que tiene su sentido del humor, ¿no? Y no sé, ya te digo, todas estas cosas que estamos comentando, pues funciona y muchas más, ¿no? Es cierto que a lo mejor las escenas de acción podrían estar más pulidas porque... También es otra de las cosas, ¿no? También te lo comentaba antes fuera de micro, ¿no? Aquí, tú ponte, por ejemplo, en vez de... Volvemos, va a decir la gente, ¿no? Que parece que no es que han visto el quinto elemento, pero bueno, ponte el caso de que aquí en vez del propio Dennis Hopper, pues, te hubieran puesto ya aquí a Bruce Willis, ¿no? Haciendo de este camionero, ¿no? Este protagonista. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues las escenas, por ejemplo, la misma escena del comienzo cuando tienes enfrentamiento, pues tú dices, oye, pues le pega el tío un golpe, pero claro... Te lo justifican al tipo este que al principio dice, bueno, pues te vamos a pagar la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque has traído el cargamento tarde y que no sé qué. Y se encara con un tío mucho más grande y le pega el puñazo. ¿Por qué? Porque están en gravedad cero y el tipo este no sabe andar en gravedad cero. Y Dennis Hopper se aprovecha y le pega un puñetazo y le rompe un diente, ¿no? dices, vale, ahí está justificado. Después ya el resto, bueno, pues va la acción como va, ¿no? Que dices tú, bueno, vale. Pero te vuelvo a decir que si hubieran contado con más dinero, pues sí, hubieran contado con una estrella de más renombre y seguramente las escenas pues hubieran estado un poquito más elaboradas. Pero que tampoco, o sea, que ya te digo, tampoco distan de que sea uno y dice, uy, es que es horrible, ¿no? Yo creo que está bien llevado. Y después, de hecho, si quieres, ahora pasamos a hablar de reparto. Tenemos algunos malos muy, o sea, no solamente Charles Dance, sino que aquí hay algún que otro malo. Y dice, oye, pues mira, esto, tu cara me suena, nunca mejor dicho. Y son gente que también, eso, ¿no? Esos malos profesionales, esos actores que siempre han sido secundarios, pero que, oye, siempre haciendo buenos papeles de villanos, ¿no?
Sí, bueno, aquí hablando del reparto, sí tenemos caras conocidas, incluso alguna cara no fallecida, como Denis Akiyama, que lo hemos tenido, lo tuvimos también en Johnny Demonic, un podcast también que tenemos ahí, ¿no? Muy, muy interesante. Y también en Repomen, una película también de que, bueno, Repomen es una, digamos que es una especie de remake, ¿no? De Jula con Forest Whitaker, que no llega a estar tampoco tan mal como te lo vende. Respecto al acabado, yo creo que es un acabado muy de serie B, muy bueno, muy de con el plan coña, ¿no? Pero me recuerda siempre a las películas de Sergio Martino, ¿no? Por ejemplo, la de Destroyer Brazo de Acero, una película que siempre recomendaré del 86, donde el protagonista es Paco el Cyborg, porque se llama Paco. y muy, pues, por ejemplo, como 2018, ¿no? O sea, 2019, perdón, tras la caída de Nueva York, ¿no? Otra película de Sergio Martino, muy de serie B también. Pero claro, aquí le metes el toque cómico, le metes el toque del quinto elemento. Has mencionado el tema de Waterworld con Dennis Hopper. Aquí es que precisamente uno de los del vestuario, el que está hecho por dos hermanos, John Blomfield, pues él también ha trabajado en el diseño de vestuario de Waterworld, ¿no? O sea que, porque esto también es, cuando estuvimos hablando fuera de micro de él, vaya a tener la ropita de Dennis Hopper, ¿no? Es que también tiene ese aspecto como post, ¿no? Como así post apocalíptico, porque si no, fíjate bien la nave esa de piratas como están, que es que esa nave de piratas, en vez de ser una nave, llega a ser el carguero de Waterworld, y es que yo me lo creo, ¿no? Y, o sea que está bastante, bastante bien conseguido. Sobre Charles Dance, bueno, ¿qué te voy a decir, ¿no? Es verlo ya te suena, ¿no? O sea, es Benedict, que decir, o sea, para mí de todos los personajes que tiene siempre será Benedict, ¿no? El malo de pues, uno de los malos, ¿no? O sea, digamos el malo principal de lo que es el último Gran Héroe, con esas gran lentillas que tuvo que ponerse el hombre, ¿no? Para dar ese aspecto tan carismático, con no solamente con el porte que tiene y con sus trajes, sino con esa mirada, ¿no? Con esas lentillas tan especial y tan característica que todo el mundo conoce. Luego aquí en el reparto, Agustín, ¿qué opinas? ¿Qué tienes que decirme? Porque alguna que otra vez, ¿no? Como en el podcast que le dedicamos a Lou Henry, sí que hablamos de Stephen Dorff, ¿no? Pero ¿no crees tú que este actor llegó, ¿no?, en los 90 y triunfó y luego se vino un poco abajo, ¿no? Es una lástima porque no llega a hacerlo mal.
No, si Stephen Dorff, la verdad es que es un actor que ahora, digamos, en los círculos así un poquito más, como nosotros nos solemos mover dentro del podcast y aficionados al cine, ¿no? Pues es verdad que, bueno, él lleva desde niño trabajando, ¿no? Porque por ahí está la película, la de la grieta, ¿no? The Gate. Y él siempre ha estado trabajando, o sea, él siempre ha hecho cosas. Lo que pasa es que se dio el caso de que cuando llega Blade, ¿no? Pues todo el mundo, ¡guau, este tío, qué bien!, ¿no? El Deacon Frost y todo esto. Pero después no supo el tío aprovechar el momento, pues para decir, venga, pues me voy a empezar a meter en películas así más importantes, a protagonizar, pues, cintas así con gran presupuesto, y se quedó ahí en un segundo plano y ya se empezó también. También le vino un poco el tema de lo que suele pasar a muchos actores, ¿no? Que cuando llegan a ese punto se dejan llevar un poco por la fiesta, ¿no? Yo recuerdo también ver a Dorff, por ejemplo, pues protagonizando un videoclip con Britney Spears, después tuvo un affair con Pamela Anderson. Entonces yo creo que a él le iba mucho la fiesta. Y aquellos años pues no supo él llevarlo eso, ¿no? De hecho recuerdo un videoclip de Limp Bizkit donde aparece él junto a Ben Stiller. Y salen simplemente haciendo un cameo, diciendo, bueno, pero si el tío estaba casi, ¿no?, en ese punto de decir, oye, ya soy una estrella aquí. Y no, la verdad es que no supo aprovecharlo. Es cierto que a día de hoy se está recuperando, está haciendo un montón de cosas. Hay muchos trabajos donde lo vemos, tanto en series de televisión, que ahí estuvo en aquella temporada, la tercera temporada de True Detective. Apareció también en películas así también de presupuesto. Pues, por ejemplo, lo he comentado en otras ocasiones, trabajó con Michael Mann en Enemigos Públicos. Trabajó también pues junto a Henry Cavill y a Mickey Rourke en Immortals. O sea, él estaba ahí haciendo cositas, sigue a día de hoy haciendo muchas cosas también. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y la verdad que mucha gente coincide, ¿no? Este tipo pues se fue dejando en su momento, pero ahora se está recuperando, está volviendo a hacer cosas. y no sé, a lo mejor le llega cualquier papel así en alguna película pequeñita y empieza a recibir premios o cualquier cosa, ¿no? Y dice, oye, pues qué buen trabajo, que no, si este tipo... Y ya te digo, ahí está, ¿no? Y es una pena, pues ya te digo, que esos finales de los 90, pues no le sentaron bien. Y ahí lo tuvo, ¿no? Y aquí se le ve que tiene carisma, ¿no? Su personaje de Mike, pues dice esto, oye, pues... Incluso en algún momento dice, oye, pues podría ser el héroe, ¿no? Podría incluso no, pero... claro, aquí el rostro más reconocido era el de Dennis Hopper, ¿no? Que es su personaje este de John Kenyon. Y claro, pues... No sé, ¿sabes? Ya te digo, está ahí como una especie, hace como una especie como de ayudante, de sidekick, pero está ahí que sí que no, lo que te decía, ¿no? Ese triángulo después con el personaje de Cindy, ahí está, ¿no? Y bueno, pues hizo sus cositas, ¿no? O sea, bueno, ahí está, a día de hoy sigue trabajando el hombre y ahí lo tenemos, ¿no?
Sí, bueno, sigue trabajando y con bastante, ¿no? Ahora está volviendo con otro western, no solamente la de... Va a volver, ¿no? Con otro western, a ver si le damos oportunidad a verlo, además de Earl Henry. Y también con unas palabras muy críticas que dijo a principios de año, como, vamos, además abro comillas y literalmente cito, ¿no? Es referente a Marvel, ¿no? Sus películas son una mierda y nadie se va a acordar de ellos, ¿no? Y también lo dijo que ¿no? O sea, hablando sobre la nueva, ¿no? Blade, ¿no? De Mahershala Ali, diciendo que es otra basura y es simplemente vergonzoso. Sí. Tu personaje de Deacon Frost, ¿no? O sea, en este caso Stephen Dorff, yo creo que quedó muy bien, ¿no? Quedó un personaje muy, muy maduro en comparación con el niño que hace aquí, para tener simplemente 2 años menos, ¿no? Es una diferencia exagerada. Incluso llega a dar asco, ¿no? Deacon Frost es un personaje que da asco, o sea, y eso solamente se consigue con una gran interpretación. Pero claro, si después de eso te metes, según también tengo entendido, era muy, muy, muy mujeriego, ¿no? Y sobre el tema de las fiestas, pues caes donde no debes de estar y... Llegas a este punto. Más actores, Agustín, cuéntame todas las caras conocidas, sobre todo una de ellas, ¿no? Que es muy, muy, muy de Espartano del cine, muy de malos, ¿no? Cuando llegue el momento, habla sí, sobre ese hombre, claro. Por favor. Y cuéntame quién más tenemos por aquí en el reparto.
Bueno, Dennis Hopper, ¿qué decir de Dennis Hopper, ¿no? Un clásico, este hombre, es que este lleva desde los años 60 trabajando, infinito de películas, ha trabajado con todas estas ya, ¿no? Desde un John Wayne, desde Clint Eastwood, yo qué sé. O sea, pasó los 60, también le pasó factura, ¿no? ¿Quién nos recordará el famoso Easy Rider, ¿no? ¿no? Buscando mi destino, que la dirigió él junto con Peter Fonda, la protagonizó. Y teníamos también incluso ahí a Jack Nicholson. Fue una de esas películas muy importantes dentro de la industria de Hollywood. También, digamos que dio pie a esa contracultura, ¿no? Que había, ¿no? Como diciendo, bueno, pues todo el tema de, bueno, años 60, el tema de los hippies, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, pues qué pasó, que Hopper, bueno, pues ha estado en todo, ¿no? O sea, estuvo en todo, metido en todo, ha trabajado yo creo que prácticamente con todo el mundo. Ya, pues aquí según como tú quieras, ¿no? Las películas que te pueden gustar o no, ¿no? Y la verdad es que era un tipo que, bueno, que en los últimos años, es verdad, que sobre todo en esta época ya de los 90, él ya estaba bastante ya más mayorcito. Trabajó, como decíamos, no he dicho, ¿no? Eso de verlo de villano siempre en Speed, en verlo también en Waterworld. En los 80, pues por ejemplo, había trabajado otra vez con Francis Ford Coppola, ¿no? Por ejemplo, en La Ley de la Calle. También apareció, yo qué sé, es que empiezas a ver su filmografía y es que es historia del cine, historia del cine. Y la verdad que yo cuando él falleció, hombre, pues me dio mucha pena porque, a ver, un hombre que ya te digo, que es que era como que ahí necesitamos un actor así como de carácter para hacer de villano. Ahí lo tenías a él, ¿no? Y no sé, la verdad es que infinidad de películas, siempre te lo contabas en películas, pues igual, pues en grandes presupuestos, en películas más pequeñas, se apuntaba prácticamente a casi todo, trabajaba con todos, le gustaba sobre todo mucho el tema de fotografía, en alguna que otra ocasión incluso él había hecho galería de fotos que había trabajado, bueno, en fin, un tipo muy grande. Que después, bueno, aquí yo, la verdad que él se lo sabe, o sea, él sabe cómo trabajar aquí en este tipo de cinta, tú te lo crees y dices tú, pues sí, porque es Dennis Hopper, ¿por qué no? Y ya te digo, tiene esos momentos que alguna que otra vez tiene que soltar algún que otro puñetazo, funciona, ¿por qué no? Ahí está muy bien, está muy creíble y se lo sabe también, tiene su sentido del humor, ¿no? Yo creo que funciona bastante bien, ¿no?
Sí, yo voy a recomendar, pues, bueno, entre toda la filmografía que tiene, voy a recomendar una cinta de George Romero que está muy... Muy poco a reivindicar, ¿no? Después de todo lo que ha hecho este hombre, que es La Tierra de los Muertos Vivientes. Os puede gustar más o menos, pero yo creo que está bastante bien. Incluso esta película también tiene su cultillo. Está protagonizada por Simon Baker, ¿no? Y por John Leguizamo. También sale por ahí Asia Argento. Y Dennis Hopper hace como de... En un edificio que están ahí viviendo en una sociedad que todavía perdura, ¿no? Trajeada. Y está bastante bien la película. La verdad que me sorprendió para ser de las últimas y del género zombie de George Romero. Yo creo que es de las dos o tres últimas, yo creo que es la mejor. Así que esa es mi recomendación. Aquí sobre villanos ya hemos hablado sobre Shaldance, ¿no? Pero sí hay una... Hay, digamos, un segundo de a bordo, ¿no? De esa nave pirata, que es una cara que es muy, muy, muy conocida. Y además que también, pues, tiene que ser amiguete, ¿no? De Stuart Gordon, ¿no?
Sí, tenemos a Vernon Wells, el villano de la segunda de Mad Max, el malo del Comando, también lo vimos en el Chip Prodigioso. En fin, un actor también muy, muy reconocible también por su físico, un tipo bastante, ¿no? Un tipo de esos que imponían, ¿no? Y bueno, pues la verdad que sí, que también estos grandes trabajadores, yo creo que ya lo hemos comentado en él, ¿no? Por ejemplo, en la propia Mad Max 2 también aparecía, ¿no? Cuando hicimos el podcast también lo comentamos. Y bueno, aquí tiene un rol secundario, ese de estos villanos que lo tenemos allí, que dentro de ese nave pirata, ¿no? Y bueno, lo tenemos aquí incluso con ese pelo largo que lleva, así un peinado bastante extravagante, así muy, también muy, en plan, podemos decir incluso de que pegaba un poco así rollo poco apocalíptico, ¿no? Incluso él llega a aparecer con las pintas de la segunda de Mad Max y también funciona, ¿no? Porque haría mucho, ¿no? Pero bueno, sí, sale poquito, pero bueno, ya incluso también lo mencionamos, ¿no? Cuando sale también en Fortaleza Infernal, pero bueno, queda bien, ¿no? Necesita un tipo así imponente, que un físico que dice, oye, que este te puede dar la gran paliza, pues sí, funciona bien, ¿no? O sea que yo creo que no está nada mal y bueno, aquí lo tenemos. Y también te quería comentar que no hemos saltado a la chica, ¿no? De la peli, ¿no? De Demi Mazar, que bueno, también una actriz, también como te decía antes, ¿no? De esas que tienen una cierta belleza, que con sobre todo esos ojos azules que decía. Y después una actriz que también ha trabajado muchísimo tanto en cine como en televisión, ¿no? Y después empieza a repasar su filmografía y hay pelis que, uy, ni me acordaba que aparecía ahí, ¿no? Aparecía en la segunda de Beethoven, ¿no? No os acordaréis, es aquellas comedias, ¿no? Con aquel perrito San Bernardo que era tan, tan simpático. Después ha trabajado también en El Dilema junto a Michael Mann, ¿no? Aquella cinta que era una especie de thriller, comentaba todo el tema que había detrás, ¿no? Toda esa cara sucia, digamos, dentro de la industria tabaquera, que teníamos a Russell Crowe y Al Pacino, que la verdad que una cinta muy, muy recomendable. Y como te decía, después tiene pelis así un poquito más pequeñitas como Empire Record, que es una especie de comedia juvenil, donde teníamos allí a gente como una jovencita Liv Tyler. La serie del séquito, que también interpretaba a Shauna, que era una de las agentes del protagonista, que incluso, de hecho, después incluso le llegaron incluso nominaciones a premios y todo. Y no sé, una actriz muy, como, o sea, de estas que ha trabajado montones, tiene montones de crédito, y que incluso ha trabajado aquí en España junto a Paco León, ¿no? En Arde Madrid, donde hace de Ava Gardner, nada más y nada menos. Así que bueno, pues a día de hoy sigue en activo, sigue trabajando. No sé, yo creo que es una actriz que aquí su personaje de Cindy, pues yo creo que funciona bastante bien, no es como la chica, pero intenta incluso algún momentito, ¿no? También, ¿no? Tiene su momento con el Capitán Mecano, o también, no sé si tú lo has visto, ¿no? Que el personaje de Chaldán, ¿no? Que aparte de Mecano se llama también Macanudo, ¿no? El Capitán Macanudo, ¿no? Que dije yo, ¿esto sí, qué sí, es? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que sí, que si hubiera habido un poquito más de desarrollo de su personaje, podría ser también una chica de acción, ¿no? O sea, quien no te dice, pues te la ves. Además, aquí aparece ella muy, muy atractiva, muy sexy, ¿no? Porque hay gran parte de la película que aparece en ropa interior, pero pega bastante bien. O sea, tú le pones allí a ella un arma y queda bastante, bastante resultona, ¿no? O sea, yo la veo también como una especie de proto-heroína de acción en este aspecto, ¿no? O sea, funciona bastante bien. Además, juega un poquito con ese rollo también muy del western, ¿no? También, ¿no? Ella es una chica que está... no me acuerdo si estaba esto ambientado en Neptuno, ¿no? Algo así, ¿no? Está... que le dicen que tiene que en esta ocasión pues tiene que ir a la tierra porque ella es de la tierra, nació en la tierra y tiene que volver a su madre, ¿no? Entonces pues no sé, yo creo que en ese aspecto está bastante bien su personaje, bien llevado, ¿no?
Sí, bien llevado, y ya estamos empezando a ver cómo las mujeres están cobrando fuerza, ¿no? No solamente en los títulos mayores, ¿no? Sino en títulos de todo tipo. Como estrella de acción, pues sí, lo hubiera comprado. A mí es una chica que siempre me ha parecido guapísima, ¿sabes? Excepto cuando me dijiste una vez que era Homer Simpson con pechos, ¿no? Entonces en ese momento ya dije, madre mía, ya cuando la veo ya intento buscarle el parecido a Homer, ¿no? Pero sí, lo hubiera comprado como estrella de acción, porque el porte lo daba perfectamente. Además era muy joven, nació el 64, o sea, tenía pues apenas 30 y muy pocos años, ¿no? Así que es una lástima, ¿no? Que no se hayan dado más oportunidades, ¿no? A chicas como esta, sobre todo en lo que nos gusta a nosotros, ¿no? En el género de la acción. Sobre Vernon Wells, ¿qué te voy a decir, Agustín? Si es que Vernon Wells es el en sí mismo ya es un género, o sea, su marca de la casa es estar zumbado, o sea, que no hay ningún papel que no esté cuerdo, o sea, y aquí pues lo vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y en todo, pues también en Fortaleza Infernal se llevó un Fatality, y aquí no, igualmente.
Sí, 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 la verdad es que sí. Ya si quieres, para ir cerrando, si quieres el tema de reparto, bueno, habrá algún que otro actor, ¿no? Pues por ejemplo, aparece aquí, pero bueno, para reconocerlo complicado, Jason O'Mara, que también es un actor que había hecho muchas series de televisión. Pero bueno, yo quería destacar aquí, por ejemplo, a George Wendt, que es el que interpreta a ese Keller, ¿no? Que ese tipo que está en la estación, que quiere, digamos, estafar al propio personaje de John Canyon, ¿no? Que bueno, que George Wendt sobre todo es reconocido por su personaje de Nor en Cheers, ¿no? Y la verdad es que me costó al principio reconocerlo, pero digo, está un poquito más gordo, ¿no? Un poquito más mayor, porque Cheers terminó casi llegando a los 90, ¿no? Y claro, tú lo ves aquí y dices, joder, pues hace un tipo, bueno, de malo, ¿no? Y dices, tú hay que ver con, cuando en Chile la verdad que el tío era un cachito de pan, ¿no? Y ya por último, comentar, digamos, esa especie como de cameo, participación final, que es la del personaje de Carol, que es la madre de Cindy. Tú te esperas que va a ser una señora ya mayor y claro, te ves a Barbara Crampton, que sale estupenda, ¿no? Sale bueno, hay que decirlo, para mí, como sale la película, Barbara Crampton la veo yo mucho más guapa que Demi Mazan, ¿no? De hecho, incluso Dennis Hopper se queda flipado diciendo, pero esta es tu madre, ¿no? Y entonces, bueno, te explican que ya la criogenizaron y que, bueno, que ya estaba ya muy bien y tal. Y bueno, pues Barbara Crampton, pues también es una de esas actrices también muy emblemáticas dentro del género, sobre todo del terror, ¿no? Fue también, participó pues en Resonator, en Reanimator también, en películas también como, por ejemplo, más recientes como Tú eres el siguiente. Y son de esas actrices que, bueno, que muy del género, ¿no? Y claro, pues la gente lo agradece, y sobre todo el cameito que tiene aquí, que no te lo esperas para nada, ¿no? O sea, para el que sea muy fan de Stuart Gordon y estuviera viendo esta película, dice, anda, que está aquí, ¿no? El personaje de Megan aparece aquí, ¿no? Entonces dirá, ay, ay, qué sorpresa, ¿no?
Sí, aquí también tenemos a otra cara, ¿no? Que decía yo, esto me suena, ¿no? De hecho, lo hemos estado, digamos, hablando fuera de micro, donde al principio de la película hay una mujer, ¿no? Digamos que está llevando las órdenes, como si fuese también una comandante, que es rubia con el pelo corto, así muy guapa, que es Olwen Fowler. Esta mujer la hemos tenido ya en Mandy, porque nosotros hablamos de ella, de Mandy, ¿no? Ese peliculón también de Pan nos combato de Nicolas Cage. Y es la madre Marlene, ¿no? La madre de digamos, no es que fuese la madre del grupo, ¿no? Pero sí es la más mayor, ¿no? Le llaman la madre, ¿no? En ese grupo de psicópatas, ¿no? Entonces, pues nada, un cameito también que tiene ahí, un papelito muy corto. Y así que, si quieres, Agustín, pues empezamos con la película y con esa intro tan sangrienta, ¿no? Porque entra a saco.
Sí, sí, la película comienza a saco. Y bueno, yo creo que la idea que tenían tanto el propio Stuart Gordon como el guionista, ¿no? Ted Mann, ¿no? Que es un tipo que también ha trabajado mucho en el mundo de la televisión, ¿no? Con series como Policías de Nueva York, Homeland, en Deadwood también, o Hatfield y McCoys. Pues la verdad es que tenía esa idea loca de decir, oye, tengo aquí mi idea de que quiero meter unos camioneros, pero ya de paso, en el espacio, ¿no? Y quiero aprovechar, pues venga, pues vamos a hacer este tipo de historia, ¿no? Entonces arranca de una forma que dices tú, bueno, ¿y esto qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Ve, incluso me recordó un poquito a la de Asesinos Cibernéticos, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Están ahí ese comando, se ven esos planos, hay alguna supuesta nave que se nota, ¿verdad? Que están aquí aprovechando, como se suele decir, el duro, ¿no? Intentan aprovechar el duro bien porque no vemos ninguna escena así como, no sabes tú esos vehículos que están en el exterior, no sabes si son camiones, si son naves espaciales, no sabes muy bien, ¿no? Entonces simplemente se ve en la cámara, simplemente el interior del piloto, oye, que nos están atacando, que nos van a masacrar, que si no sé qué. Y claro, ves unos planos así muy fugaces de esos biomecánicos, ¿no? Esos enemigos, y te quedas y dices, oye, pues punto de pelota. Y dices, oye, pues funciona, ¿no? Estás creando esa tensión. Y dices, oye, ¿qué es lo que va a venir aquí? ¿Qué es lo que va a aparecer? Y claro, de golpe y porrazo, acaban prácticamente con todos, ¿no? Con todos allí, con todos los personajes, solamente quedan dos, ¿no? Digamos, el jefe, que es ese Shane Reimer que interpreta a ese Sax. Y tenemos al personaje de Charlton, que aquí se llama Neibel, no, que lo más que lo ves entero, ¿no? Porque después lo veremos de otra forma. Y dices tú, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y le atacan y dice, no, pues el resultado sí súper óptimo. O sea, han acabado con toda la base, ¿no? Con todos los soldados, con todo. Dice, fin del simulacro. Claro, te quedas diciendo, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Claro, dices tú, ¿de verdad un simulacro? Y dice, bueno, un simulacro, entre comillas, ¿no? Porque han acabado con todos los toda la parte de seguridad, o sea, todo el mundo está muerto, solamente ahí quedan ellos dos. Y claro, el personaje de Neibel es como un científico loco que ha dicho, bueno, mira, te he creado como los el arma definitiva, que son estos biomecánicos, y ya está. Y entonces le dice, mira, pues si nos llevamos a la Tierra, pues nos vamos a hacer como dueños de la Tierra, ¿no? Y se queda ahí, digamos, ese planteamiento. que después no se toca hasta casi mitad de la película, ¿no? Que es un poco loco eso. Y claro, pues supuestamente al personaje de David, ¿no? El de Chantan, se lo cargan rápidamente, ¿no? O sea, dice tú, bueno, pues le da el control remoto a Sax y le dice, bueno, pues con esto tú marcas quién quieres matar y ya está, ¿no? Y dice, bueno, pues acaba con Nabel. Y dice, ay, y ya dice, bueno, pues Chantan ya se fue ya, ¿no? A cobrar el paro, ¿no? Y no te lleva esa sorpresa más adelante. Y claro, ya de aquí, pues entra el personaje de John, que no es nuestro camionero espacial, ¿no? Nuestro Dennis Hopper. Y ya te cuentan toda esta historia de que bueno, que él es un camionero, que él tiene su nave, la Paquidermo, ¿no? Que es una nave muy antigua, pero que llega a los sitios. Además, es un tipo independiente, que trabaja fuera de la empresa. Siempre están mencionándose, no, pues trabajas para la empresa, no trabajas para la empresa. Él trabaja de forma independiente. Además, todo el mundo, digamos que le tiene cierta envidia, ¿no? Como diciendo, bueno, el gremio de los camioneros, pues claro, están todos trabajando bajo esa empresa. Que además, no sé si te fijaste, el logo de la empresa se parece al de Oscar Mayer, no sé si te fijaste, que tiene...
Sí.
Entonces, él lleva, transporta esos cerdos cuadrados, ¿no? Que están muy bien, el diseño, ¿no? Están bien hechos. Y bueno, pues nada, simplemente que él que dice que no, que como él le quieren pagar mucho menos porque ha llegado tarde, pero él que dice que no, que a él le pagan lo suyo o si no, no, que no, no hay mercancía. Claro, ahí hay una triquiñuela, le roban la mercancía. Esto podría ser un poquito gran golpe a la pequeña China, ¿no? En ese aspecto. Y claro, pues... El destino donde ha llegado está Cindy, que es, digamos, la amiga medio tontea, ¿no? Que es de mi maza. Y claro, pues le dice: mira, yo tengo que ir a la Tierra porque mi madre la van a operar de vida a muerte. Si tú me puedes acercar, entonces, claro, él le dice: mira, que yo te acerco, pero con la condición de que tienes que casarte conmigo, ¿no? O sea, también un rollo muy de peli del oeste, ¿no? Entonces ya cede, pero aparte está el personaje de Stephen Dorn, ¿no? Este Mike, que bueno, que es un chaval, que es un novato, que acaba de salir de la academia, digamos, de camionero, pero el tío es de estos prometedores, además lo de un uniforme muy llamativo, ¿no? El set de uniforme rosa, y total, que al final no accede a llevar el cargamento, porque le dicen, tienes que llevarte los cerdos estos que traía John, entonces tienes que llevar a otro sitio, y dice, mira, no, yo esto no. Y claro, a todo esto, pues ahí hay una pelea, ¿no? Muy, también volvemos otra vez al tema del western, ¿no? Además en el bar, que en vez de ser un salón. Y claro, pues tienen que salir de allí como sea. Y claro, le ofrecen dentro de los bajos fondos de esa estación espacial. Les dicen, oye, pues mira, tenéis que llevar un cargamento secreto. Les dicen que son como muñecas hinchables, ¿no? Y se lo tenéis que llevar a la Tierra, ¿no? Entonces ellos no saben nada y se van los tres pues a recorrer aventura. Y no comentamos así un poquito, ¿no? Digamos que este sería el argumento de Space Tracker. Y claro, pues por el camino le va a pasar de todo, ¿no? De piratas espaciales a muchas más otras historias, ¿no? No sé, la verdad que la película no se detiene mucho, ¿no? En decir, ay, pues vamos a desarrollar un poquito los personajes y tal, ¿no? Simplemente te lo hace de forma muy resumida, yo creo que está muy bien. Y yo creo que ya ahí, según los sitios, tiene momentos, ¿no? O sea, el arranque, como tú dices, es muy frenético, ¿no? Y ya después te vas encontrando locura tras locura, ¿no?
Sí, y mucho truco visual, mucho truco de cámara, mucha maqueta, que eso es lo bueno, muy 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 artesanal. De hecho, me pareció, por llamarlo de alguna manera, mágico, ¿no? Me pareció muy bien porque el set de rodaje de Speed Tracker, ese bar, ¿no? Circular, ¿no? Que era totalmente como sin gravedad. Estamos viendo como, aunque parezca que están sin gravedad, ¿no? Pero si vemos, a lo mejor fijamos la pantalla y vemos a las camareras, vemos como que están forzadas, ¿no? Con la rodilla haciendo, flexionándola para no mantenerse, ¿no? Mejor dicho, de pie, ¿no? O sea, lo veo totalmente un acierto, porque es muy curioso. Yo nunca había visto un bar, ¿no? Digamos, con una superficie útil, ¿no? A la hora de pisar, de 360 grados en círculo, ¿no? O sea, es muy, muy al estilo, ¿no? Como si fuese Origen, ¿no? De Nolan, ahí andando cada uno por las paredes como si fuese ciencia ficción, ¿no? Y está bastante bien conseguido, ¿no? Incluso ese principio, cuando estamos viendo con ese perrito caliente ahí echándose la mostaza, ¿no? Y flotando en el aire, tiene sus cosillas ahí, que se nota que se han dejado, ¿no? Por lo menos le han puesto las ganas. Y el acabado es muy bueno. Sobre la pelea esta que tienen en el bar, que sí que es muy western, ¿no? Destaco la porque también tiene su parte, sí, no es que sea una película gore, pero sí que tiene su parte sangrienta, ¿no? De hecho, al principio estamos viendo como esas máquinas se cargan a un pelotón entero. O sea, que no sé si hay ahí 40 o 50 soldados, pero es que los partes hasta por la mitad. Pero luego sigue, ¿no? Sigue con el plan coña y llega a esta parte que tú has dicho, ¿no? Este, digamos, por decirlo de alguna manera, garito, ¿no? El típico, la típica parada de gasolinera, pero en este caso en el espacio, ¿no? En vez de ser en la Tierra, en el espacio, ¿no? Y te das cuenta que sí, que todo el mundo está en contra de esta corporación. Y un detalle curioso, ¿no? Cuando se produce un escape, ¿no? En el propio restaurante, ¿no? Y se tapa, ¿no? Se tapa con el cuerpo de uno de los, digamos, de los malotes, ¿no? De uno de los jefazos de la corporación, y sale por detrás. En un momento él se queda quieto, ¿no? Se ve el culo y se queda quieto. Si eso lo hubiese dirigido, por ejemplo, Paul Verhoeven, ¿no? Al estilo de Desafío Total, pues hubiésemos visto vísceras salir por la parte del exterior, que de hecho era lo que yo me esperaba cuando estaba viendo esta película, ¿no? Ver algo así un poco más gore y más bestia después de la primera parte que tuvimos. Pero quedó muy bien, ¿eh? O sea, quedó divertido, ¿no? Digamos que el malo se lleva su merecido, ¿no? Incluso en plan coña, él llega un momento, ¿no? en que mete el culo, ¿no? por la ventana y de repente dice y se queda como tranquilito, ¿no? Y se quedan todos mirándole, y dicen no, venga, vámonos, que es que esto va a acabar mal, y es que lo absorbe, ¿no? Está cachondísimo. Y luego ya vemos eso que te has comentado al principio, esa señora ahí que tiene una clave en la boca, muy también, ¿eh? muy al estilo también, ¿eh? de esos efectos especiales y ese maquillaje de Desafío Total con esos códigos que le meten, y queda bastante interesante, queda bastante bien.
Sí, eso está muy bien llevado. O sea, lo de la sorpresa, ¿no? Entrar en esos baños de señora, sí. Se encuentra esa señora, ¡ay, pervertido! ¿No? ¿Qué hacen aquí? ¡Fállase! Y le levantan, ¿no? Le abre la boca y tiene en realidad un teclado allí y entonces acceden. No, eso la verdad que está muy bien llevado. Sí, tiene cositas, ya te digo, eso está... Incluso, digamos, el cómo acaban con el personaje de Keller, como tú decías, ¿no? Que es absorbido también por el espacio. Sí. Todo eso está muy bien. Después le plantean esa misión secreta, ¿no? Que además te dicen, no, tienen que llevar muñecas hinchables y tal a la tierra, ¿no? Y se quedan tú, ¡uy! Que de hecho después cuando llegan a la nave de los piratas igual se quedan, muñecas hinchables, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí se ve que mujer que no ha pasado por ahí mucho tiempo, ¿no? Y están ellos, claro, pero después ves que esa mercancía, ¿no? Eso donde va toda la mercancía en la paquidermo, pues tiene una protección, ¿no? Hay una especie de defensa, ¿no? Que como incluso lo intenta ver el personaje de John, lo intenta ver y dice, oye, que no, hay un momento, también tenemos el momento ese muy tontorrón que se quedan, ¿no? Al principio, cuando empieza la misión, se levantan por la mañana, que me hizo mucha gracia el momento de están desayunando, ¿no? Y tienen como tubos de pasta, como si fuesen pasta de dientes, y resulta que no, que son el desayuno. Y dice, estás tomando un cappuccino. Ah, pues yo estoy tomando tal cosa, ¿no? Salen por allí, inmediatamente se quedan, ¿no? Tiene un problema técnico, se para la nave, y dice, uy, qué calor hace aquí, ¿no? Y a la primera de cambio, pues se quedan en ropa interior tanto Mickey, Mike como Sidney, ¿no? Que es el momentito ese que tienen allí, ¿no? De momento amoroso. Y claro, ya está el personaje de John, ¿no? Que dice, bueno, yo voy a salir, voy a ver qué le pasa a la nave y tal. Y claro, ya dices tú, oye, que es el momento más tonto evidente. Decir, venga, a ver, aquí para que haya ese, ¿no? Como ese pique, ¿no? Esa relación. Porque claro, Cindy, no lo hemos dicho, ¿no? Es una chica mucho más joven que John, ¿no? Y claro, pues ella va como a regañadientes. Le dice, venga, sí, llévame a la tierra y ya veremos qué hacemos, ¿no? Si nos casamos o no nos casamos, ¿no? Que ya va un poco ahí de obligada, ¿no? Pero claro, ya a partir de aquí aparecen estos piratas espaciales. Que ya te digo, el diseño de la nave es muy chula, ¿no? Me parece ahí una especie como de barco. Y claro, pues ahí van a pasar cosas muy, muy locas, ¿no? Desde que, bueno, quieren acabar con ellos, ¿no? Y claro, pues el capitán Mecano o Macanudo, ¿no? Como también se conoce, pues le dice que bueno, que si tienen que acostarse, ¿no? Y claro, vemos al personaje de Charles Dance, que lo hemos visto anteriormente, de una pieza, y aquí lo vemos como eso, como su nombre indica, un mecano, ¿no? Está hecho por piezas, ¿no? Tiene un maquillaje bastante, bastante curioso, ¿no? Porque... tiene la cabeza como que le falta una parte. Tiene, vamos, como va por partes, ¿no? Le lleva una especie como de pata de palo. Que no es pata de palo, sino es de metal. Y después la bromita, ¿no? Que es cuando están ya en el aposento del capitán. Le dice que él tiene un pene mecánico que funciona como si fuese una motosierra, ¿no? Tiene que tirar incluso, ¿no? No. Y tira allí. Y claro, es la parte más de cachondeo de la película, ¿no? De hecho, hay un momento que supuestamente se le tiene que ver el pene mecánico, ¿no? Se ve incluso Chata ahí supuestamente desnudo, ¿no? Pero claro, vemos todo el maquillaje, ¿no? Que se ve oye, tiene un trabajo bastante bien logrado. Yo creo que ahí la de horas que tuvieron que echarle a Chaldan para ponerlo así, pues claro, ella huye, que además es un momento también muy tonto. Por eso decimos que la película tiene un tonito así como de comedia, un poquito campi, por el tema de que ella se disfraza, simplemente se pone el abrigo y la gorrita, ¿no? Y el cigarrito que estaba fumando y ya va disfrazada del capitán, ¿no? Y dices tú, bueno, venga, aceptamos barco, ¿no? Venga, vamos a aceptar eso, ¿no? Como que sí, ¿no? Que en principio funciona así. Por eso digo que tiene ese tonito, ¿no? Que, por ejemplo, Fortaleza Infernal no tenía, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor esto puede ser que alguno de los motivos que a lo mejor la película pues no termina de convencer a gran parte del público, ¿no? Pero tiene esa huida Y aparecen ya estos personajes biomecánicos por aquí, ¿no? Que era en realidad la carga de verdad, ¿no? O sea, la idea del personaje del comienzo, de Sax, de conquistar la Tierra, pues utilizando esto. Y bueno, te lo ves aquí ya en acción, ¿no? Que tiene un diseño muy chulo. No sé si tú sabes que, por lo visto, todos los biomecánicos estaban interpretados por mujeres, por especialistas, para dar esa figura que tenían. No sé si sí. Te diste cuenta, ¿no? Que además,
no, la figura sí me di cuenta, Agustín. Vamos, se notaba.
Se notaban que son más utilizados. De hecho, el diseño, por lo visto, tengo entendido que lo hizo un ilustrador japonés que se llama Hajime Sarayama, que el tipo es muy conocido sobre todo por representaciones así que hace eróticas y muy detalladas así de mujeres y de robots femeninos. Entonces, claro, queda bien. O sea, tú lo ves y dices, oye, pues sí, esto me cuadra, ¿no? Cómo están representados estos biomecánicos y funcionan bastante, bastante bien, ¿no? O sea, que en ese aspecto no creo que hubiera problemas, ¿no? Dan miedo, el diseño está bastante bien, dan su miedo. Además, incluso que tiene una presencia atemorizante, que no es incluso... Ah, simplemente han puesto ahí una mujer, le han puesto el casco, tira para adelante y ya está, ¿no? O sea, yo creo que ahí, en ese aspecto, está bastante bien, ¿no?
Sí, tiene una pinta entre una especie de como si fuese un cyborg, como un xenomorfo, ¿no? Ese toque negro también, como también en la parte del alien, ¿no? De Segundo Sangriento, ¿no? Sí, funciona. Además, no solamente funcionan porque tú has visto que uno es mortal, pero es que para dominar la Tierra al principio dice, necesitaremos unos 10. No, pues no, tengo 10, tengo 5.000, ¿no? Y se empiezan a reír. Tiene ese, sí, eso que tú has dicho, el toque campi, pero también es un toque muy, muy, también de, muy infantil en algunos aspectos, porque sí, te llevaré a la Tierra, pero te casarás conmigo. Venga, vale, me tengo que casar contigo, ¿no? Y luego estamos viendo como Charles Lance, mecano, como tiene hasta el culo, ¿no? Se ha reconstruido hasta el culo y tiene cachas en el culo y es genial. Luego tiene toque absurdo, como si ella, la parte del pene, cuando él intenta, ¿no? Dice, hay mujeres que con esto pues disfrutan una barbaridad, ¿no? Y te esperas que salga, que ojalá no hubiese salido, ¿no? A lo mejor en el fuera de cámara, así que ahí hay un aparato ahí echando luces, ¿no? Que tiene que ser cachondísimo. Y ella, pues nada, hay una cosa muy curiosa porque ella simplemente le quita un cable y se desmonta, ¿sabes? Como si fuese un montamán, un tentempié, un tente. Se desmonta, pero vamos, se desmonta como si fuese Robocop, ¿no? En la 2, ¿no? Que lo dejan totalmente desmontado por piezas. Y es genial. Y sobre la nave esta me parece un diseño muy, muy, muy bueno. La nave pirata, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sale muy, muy poco en pantalla también. Esto fue obra de Steve Howard. Es un arquitecto que se dedicó a hacer todo este tipo de naves durante 8 meses, ¿no? Estuvo él en Dublín haciendo todas las maquetas, los 3 tamaños de las maquetas, y le dieron total y absoluta libertad. Hubo un montón de naves que no hemos llegado a ver en pantalla, por ejemplo, como fuese una especie de moto, como del estilo de moto acuática, mezclada con hovercraft, donde la policía iba dentro, ¿no? Así en esa primera fuga que ellos tuvieron. Y sobre este hombre, ¿no? Steve Howard, pues también ha trabajado en Moon, ¿no? O sea, Moon, la película del 2009, que para mí es un película absoluto, también Alien vs Predator. Y en Guía del Autostopista Galáctico, él decía, ¿no? Él estaba muy ilusionado porque al estar 8 meses, ¿no? Haciendo esto, él se creía, fíjate tú, como has hablado tú, que en Estados Unidos la película no tuvo mucho éxito. El propio creador, ¿no? De estas naves decía que aún con su libertad creativa, con todo lo que había hecho, que le esperaba volverse millonario. Y fíjate tú que no fue así, y estuvo 2 o 3 años posteriores sin trabajar y tuvo que volver otra vez al mundo de la arquitectura, ¿no? Y o sea que la cinta no es que fuese un gran éxito comercial, pero también te digo una cosa, ¿eh? Cada vez que la mencionamos en la cuenta de Espartanos del Cine en Twitter, se lleva muchos likes y me da a mí, Agustín, me da a mí que tiene cierto cultillo, ¿eh?
Sí, tiene su cierto culto. Lo que tú dices es verdad, que la película en Estados Unidos es que no llegó a tener distribución. De hecho, no se estrenó a cine, sino que fue directamente a un estreno directo para la HBO. O sea, que tú imagínate, no sé también el acuerdo que llegarían, ¿no? Pero que es que yo creo que la película, si hubiera tenido un cierto estreno allí, creo que sí hubiera hecho su dinerillo, ¿sabes? O sea, no sé si hasta el punto de recuperar la inversión, pero te digo, yo es que creo que esta película es que tuvo el gafe de que no la supieron vender bien, ¿sabes? Entonces se queda ahí un poco en tierra de nadie. También, por lo que te comentaba antes, falla un poquito si hubieran puesto a lo mejor otra estrella o directamente hubieran puesto, por ejemplo, a Stephen Dorff. O sea, yo no es por echarle pestes a Dennis Hopper, ¿no? Sino que simplemente estamos acostumbrados a ver a un Dennis Hopper ya en los 90 siempre haciendo de villano y ahora de golpe y porrazo te lo encuentras en esta película de protagonista y no termina del todo, ¿sabes? Como, ¿sabes? Entonces, creo que eso, que Stuart Gordon se flipó tanto, vamos a decir, o se le vino el éxito a la cabeza con la anterior, con Fortaleza Infernal, que claro, dice, bueno, pues la siguiente va a ser más grande y mejor y va a hacer más taquilla. Intentó, por ejemplo, una cosa que es importante, no hay, por ejemplo, escenas de desnudo, que aquí cualquier otro director hubiera dicho, venga, pues vamos a poner a Debbie Mazza enseñando los pechos y a Stephen Dorff enseñando el culo. Y aquí no, ¿no? O sea, es una cosa que no sé si es que lo cortaría en el montaje, pero dice, oye, pues vamos a intentar que el tema también del gore no haya un gore tan gráfico, como tan explícito, por ejemplo, con el anterior. Pues dice, oye, pues si podemos intentar atraer al máximo público posible, pues no sé, el típico de mayores de 13 años o 12 años, a ver si podemos conseguir más taquilla, ¿no? Entonces por eso tiene ese tono así tan campy, tan un poquito naive, también es tontorrona, un poquito gamberra, por el tema ese de, bueno, pues no nos vamos a exceder ni en el sexo ni en la violencia. Vamos a intentar, ¿sabes? Que sale un poquito más comercial, y entonces yo creo que por ahí se quedó, por eso falló un poquito, ¿no? El tema, ¿no? De que no terminó, entonces la gente dijo, oye, pues sí, no, y ahí se quedó, ¿no?
Sí, una lástima, porque aquí no solamente hay echado el dinero, ¿no? Y lo han intentado, ¿no? Alargar todo lo posible, sino que hay mucho cariño y mucha dedicación en el personaje de Charles Dance, ¿no? En este Mecano. El que se encargó de hacerlo, fíjate tú, con esta prótesis que hemos hablado, ¿no? Que tiene en la cabeza, que tiene en el brazo izquierdo, que tiene las nalgas también, ¿no? Y este pene, o supuesto pene que tiene, que funciona como una motosierra. Quien hizo el diseño solamente de este personaje es Greg Cannon. Cannon, pero con dos N. O sea, la Cannon como la Cannon, pero terminado en M. Y este hombre tiene 4 Oscars, ¿eh? Este hombre tiene Oscar por El vicio del poder, por el curioso caso de Benjamin Button. También estuvo nominado por el Bicentenario, ¿no? También estuvo nominado en Titanic, ¿no? O sea, y tiene el Oscar también en Señora of Fire. Y imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un profesional y quedó con un diseño bastante, bastante, bastante bueno. Ya lo que queda, ¿no? Por comentarnos esa parte final que tú has dicho que sí que está muy precipitada, ¿no? Que de hecho llegas a pensar, incluso la primera vez que la ves, tú dices, madre mía, es que en la película verdaderamente ha ganado el malo, ¿no?
Sí, es que claro, ellos llegan hasta el final a tierra con la mercancía, ellos escapando de los piratas, llegan a la tierra. Se ven que tienen que hacer un aterrizaje forzoso porque incluso estos biomecánicos le atacan a su propia nave. Además es gracioso porque tienen los biomecánicos una especie como de reglas, ¿no? Como por ejemplo las tenía Robocop, ¿no? De que dice no atacar, no dañar la nave porque tenemos que huir en ella, ¿no? Pero hay un momento que la destrozan y se supone que no pueden aterrizar, ¿no? Llega a la Tierra. Entonces utilizan esa nave de salvamento, que además es muy gracioso porque dicen cápsula de salvamento, se escapan solamente dos, ¿no? O sea, se queda John en la nave, dice, venga, yo me sacrifico y ya intentaré acabar con esto biomecánico. Me hace mucha gracia porque se van y al momento regresan y el personaje de Stephen Dorff como que en plan le hace un gestito así, un saludo, en plan, ¡ey, te he salvado! Como en plan, con los motores, ¿no? Con la misma propulsión de los motores, acaba con alguno de los biomecánicos. Cuando volvemos otra vez al tema del tono de comedia, cuando te dicen que prácticamente estos biomecánicos son indestructibles, ¿no? O sea, tú lo has visto que le están disparando. No utilizan, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Para ahorrar un poquito el tema de efectos especiales, en vez de utilizar armas de rayos láser, ¿no? Que sería lo más habitual en una película de ciencia ficción de futuro como esta. Tiran de armas de fuego de siempre, ¿no? Se ven ahí, incluso hay una de las veces que Dennis Hopper tiene como una especie de M16 así como desmontada, ¿no? Y claro, pues dices tú, venga, pues así salvan la papeleta un poquito. Y llega el aterrizaje que por lo visto pues tuvieron que buscarse una playa allí en Irlanda, porque la película se rodó en Irlanda, porque claro, supuestamente cuando los vemos ellos aterrizar caen como una especie de desierto, ¿no? Y no, buscaron una playa, ¿no? Lo más parecido, y allí se ve como cae el resto de la nave y todo, ¿no? Cuando entiende que ahí termina todo. Y claro, ya llega ese final, que es lo que te contaba, ¿no? Vamos al hospital, vamos a conocer a la madre de Cindy, ¿no? Que dice que la han operado y está todo bien, y claro, te lleva la sorpresa con Barbara Crampton, que dice tú, joder, pero esta es la madre, ¿no? Y dice, incluso el propio Dennis Hopper estaba como diciendo, jolín, ¿no? Y dice, bueno, ya sé de dónde sale la belleza de su hija, ¿no? Y dice, sí, sí. Y ahora aparece este presidente, ¿no? Xax, que además no tiene mucho sentido, ¿no? Y dice, bueno, pues si se ha traído los biomecánicos estos para conquistar la Tierra, si ya el tío es el presidente de la Tierra, ¿no? No tiene mucho sentido aquello. Y claro, pues tienes ese maletín con el dinero, ¿no? Que sí, que yo me quedo con el dinero, que no, que sí, que no. Quedaros vosotros que os voy a casar, ¿no? Ya tanto Mike como Cindy se van a casar, ¿no? Ya ese triángulo ya se ha terminado, ¿no? Y claro, pues resulta que en el maletín hay una bomba y dice Mike, venga, yo tiro, ¿no? Tiro el dinero, no quiero el dinero, lo tiro, ¿no? Y claro, Sax le ha puesto la bomba y dice, ajá, voy a acabar con ellos. Pulsa el botón y muere, ¿no? El propio Sax, ¿no? Todo, ya te digo, muy precipitado, corre que te pillo.
Agustín, muy cartoon, ¿no?
También muy cartoon, ¿no? Sí, también tiene eso. Y te voy a insistir, yo creo que esa era la broma, la idea, ¿no? Hacer la broma del final, como decir, bueno, venga, pues acabamos y ya vemos esa nueva nave, ¿no? Porque además directamente ellos llegan, que tenéis una nueva misión, que tenéis que iros a tal sitio y llevar tal cosa, ¿no? Y ya vemos esa nueva misión con la lanzadera, ellos están allí, tienen su nuevo camión, ¿no? En realidad, y van al espacio en una nueva aventura, que supongo que eso, que estuvo al Gordon, pues tendría que decir, oye, pues vamos a hacer Space Tracker 2 a la búsqueda de nuevos negocios, ¿no?
Sí, una película, resumiéndola, casi que está partida en tres trozos, ¿no? La presentación, como siempre decimos, ¿no? La presentación de los personajes, que entra directa, no hay nada, simplemente te muestra, es muy carismática, tiene también unos personajes muy marcados, solamente con ver a Charles Dance al principio ya lo estás viendo con ese acento, sabes que el malo es muy malo, sabes que él va a salir un poco más adelante, ¿no? De hecho sale, ¿no?, en la carátula. Con esa forma que tiene casi robótica, ¿no? Y luego estamos viendo la siguiente parte muy de western y ya la última parte pues muy loca, ya la última parte digamos que es en el espacio, y entra y la ves, y es que en 1:25 antes de que salgan las líneas de créditos finales tú dices, madre mía, he disfrutado, ¿no? He disfrutado algo que es simpático, es muy fresco en aquella época, ¿no? Y tiene ese toquecillo encima de ciencia ficción, pues que me ha gustado bastante, incluso con ese final así metido como con calzador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con ese coche, esa maqueta también explotando, ¿no? Pero yo creo que sí, que el conjunto en general está bastante bien. Y yo hubiese firmado, ¿no? Hubiese firmado como tú lo que hubiese sido una continuación o una. O incluso una saga, ¿no? De meterse en líos, ¿no? Incluso, fíjate tú, otra vez volviendo al quinto elemento, si me metes por aquí por dentro un cameo de algún personaje del quinto elemento, ¿sabes? Yo que lo compro, ¿no? Imagínate todo saliendo aunque fuese en la tele, ¿no? Diciendo a alguien, ¿no? Súper verde, ¿no?
Sí, pues, sí.
Quedaría de lujo, ¿no?
Quedaría bien verte aquí, por ejemplo, eso, al propio Vera Chris Tucker por aquí haciendo su personaje, pues sí, sí. De hecho, una de las cosas que podría decir, oye, en esta película faltaba el secundario graciosete, ¿no? Y sí, hubieran contado con alguien así de ese corte, ¿no?
O sea, lo que hubiese sido un secundario así de color gracioso o yo qué sé, o cualquiera, o Joe Pesci por esta época, da igual, cualquier secundario así para darle un toque más de gamberrimo, por decirlo, ¿no? Hubiese estado también de lujo. Y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué curiosidades tienes?
Pues mira, la película en principio, por lo visto, a Stephen Dorff no le gustaba el título de Space Tracker, para nada. Y entonces dice que no sé por qué, o sea, imagínate ya la importancia que tendría él, que en principio, bueno, pues dijeron que no le gusta a Stephen Dorff, bueno, pues se va a llamar simplemente la película, mientras el rodaje se estaba haciendo, película espacial irlandesa sin título, porque como te decía, la película fue una coproducción y se rodó en Irlanda. Entonces, claro, pues cuando terminó el rodaje, pues Stuart Gordon le pregunta a Stephen, dice, oye, ¿cómo quieres que se llame la película? Y al final dice, pues mira, no sé, ¿por qué no le pones Space Tracker? Y se quedó así, o sea, que imagínate, ¿no? O sea, tener la idea de llamarla de Space Tracker y dijo que no, y al final pues se quedó así, ¿no? Después, también, como te decía, ¿no? El proyecto, ¿no? Pues tenía la idea, como te decía, ¿no? Venían del éxito de Fortaleza Infernal, consiguieron ese presupuesto de 25 millones. Stuart Gordon decidió rodarla en Irlanda porque, bueno, pues aparte de que convenció un productor de allí, la firmaron allí en Wicklow, ¿no? en esa parte de Irlanda, porque también había excepciones fiscales, con lo cual, pues hombre, podían explotar más el presupuesto, ¿no? El guionista, que era Ted Mann, también había sido editor, por ejemplo, de una revista humorística como National Lampoon, ¿no? Que era muy famosa, ¿no? Que de hecho ha producido grandes películas en el cine como The Madre Americana. Pues dice que bueno, que él quería hacer una especie de comedia de ciencia ficción. Y además, incluso él decía en las entrevistas que era una especie como la primera road movie que se hace en el espacio, ¿no? Entonces, estaba el tío muy contento porque decía que la película no tiene científico, no había técnico, no había nada, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, pues simplemente como una película del espacio, ¿sabes? Entonces, diciendo, bueno, pues simplemente no encontramos con gente que está allí mal pagada, que son los camioneros, y que estaban mal consideradas, ¿sabes? Por eso el tipo pues estaba allí, estaba conforme, ¿no? Como te decía, la película se hizo en Wicklow, Irlanda, en los estudios Atmore. Y después comentaba un poquito por encima que la banda sonora la hizo Colin Zones, ¿no? Que no ha dicho quién es Colin Zones, que Colin Zones resulta que tocaba en la banda de Ian Gillan, cuando dejó Deep Purple, hizo un grupo que se llamaba Gillan. Y bueno, pues aprovechó y dice, bueno, venga, pues tenía sus trabajitos también dentro del mundo del cine y tuvo esta banda sonora. Ya para ir concluyendo, pues la revista Loade describió esta película como un cruce entre, agárrate, La Guerra de la Galaxia con Depredador y con el Capitán Garfio. Imagínate ahí el
gazpacho.
Sí, el gran gazpacho. Y bueno, pues después también la película, por ejemplo, en Argentina se conoció como Camioneros Espaciales, que hubiera quedado bastante bien. Aquí también, en México se llamó como Space Tracker, Héroes del Espacio, y en Portugal la llamaron Guerra Espacial, o sea que tremendo. No hemos dicho que aquí se estrenó el 14 de enero del año 97, aunque en el 96 se llegó a ver en Sitges. Y después comentarte también que bueno, que la escena del final, la del hospital, pues se ve muy cerquita, como se rodó allí cerca de las oficinas, pues se rodaron cerca del ayuntamiento de Dublín, allí en Irlanda.
Pues muy bien, Agustín. Ya le hemos dado un buen repaso, ¿no?, a Space Tracker, ¿no?, transporte espacial. Y gracias por tus curiosidades y a ver en qué nueva y alocada aventura nos metemos la próxima vez, ¿no? Porque después de Space Tracker ya, yo creo que ya más locura ya no queda, ¿no?
No, hombre, alguna que otra habrá, pero ya nos volvemos a la Tierra, nos dejamos del espacio de momento, porque alguna vez lo volveremos otra vez al espacio y ya nada, la siguiente sí ya en la Tierra, con los pies en la Tierra, nunca mejor dicho, y sí, vendremos sí. Seguramente con alguna historia sangrienta, ¿no? Alguna cinta de acción trepidante, como siempre solemos hablar aquí en Espartanos.
Eso es, de acción trepidante y un adelanto que muy, muy, muy de hospital, ¿no? Así que ya aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
Y yo soy Agustín Lara y saludos para todos y adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.